18. Génesis 2, 18. Génesis 2, 18. Génesis 2, 18. Y el tema que vamos a estar tocando el día de hoy se llama errores que cometen las esposas. Ya estuvimos hablando la vez pasada con respecto a las heridas que los hombres cometemos en las mujeres. Hoy vamos a hablar de los errores que cometen las esposas para que nos emparejemos, para que estemos ya empatados. Y dice así en Génesis 2, 18. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora escúcheme una cosa. De acuerdo a la Biblia, nos dice que la mujer es la ayuda idónea. Y yo esto lo he mencionado ya muchas veces, cada vez que puedo, pero para los que no lo han escuchado, la palabra ayuda en el hebreo aquí no es nada despreciativo, como muchas veces pensamos, ah, él es mi ayudante. Vamos con el mecánico y luego cuando vamos con el mecánico y pues, ah, él es mi ayudante. Y ahí vemos un muchacho todo chamagoso que está limpiando todos los fierros, todo mugroso y toda aquella cosa. Y pensamos, ay, el ayudante es algo despreciativo. No es así. No es como se ha querido representar a toda ayuda. Pues de las 21 veces que aparece en el Antiguo Testamento esta palabra en hebreo para ayuda, 19 veces es usada como un soporte que viene directamente de Dios hacia el hombre o hacia el pueblo. Por ejemplo, en el Salmo 121, versos 1 y 2, cuando el salmista pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? O ¿de dónde vendrá mi ayuda? O la misma palabra hebrea que se usa ahí. Y se responde a sí mismo, mi socorro viene del Señor. Así que la palabra ayuda o socorro se encuentra siempre, estas 19 de las 21 veces, relacionada como una ayuda que viene de parte de Dios. Así de que cuando Dios está diciendo, haré una ayuda idónea para el hombre, está diciendo, voy a poner ahí de mi presencia, por decirlo de alguna manera, para que el hombre se complemente y pueda lograr el propósito que yo tengo para él. Así de que la posición de la mujer en el matrimonio es muy, muy importante. Dios no la está relegando a un segundo término. Ustedes han oído el dicho que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo les digo, no, es así. A un lado de un gran hombre hay una gran mujer. Y aunque el hombre la relegó por años, y aunque el hombre en siglos pasados la tuvo en una posición prácticamente, y todavía en algunos países de musulmanes lo tienen considerando como una, se oye feo, pero como una bestia de carga, desafortunadamente, no es así como Dios lo quería, ni como Dios, el propósito de Dios. Hace unos años se hizo una encuesta a 10,000 personas, y en esta encuesta se les preguntaba, ¿quién es la persona que ha tenido mayor influencia positiva en su vida espiritual? Y la respuesta más frecuente fue mi madre, y la que ocupó el segundo lugar fue mi esposa. Pero al igual que los hombres, también ellas cometen errores en el matrimonio. Una vez que ya hablamos muy bonito de ustedes, mujeres, ahora vamos a empezar a hablar sobre algunos de los errores que se cometen en el matrimonio. Vamos a empezar con uno de ellos: menospreciar al marido. Efesios capítulo 5, verso 33. Efesios 5, 33, la última parte dice, la mujer honre a su marido. Y hay dos cosas que enseña, ya lo vimos la vez pasada, que Dios le dice que la mujer debe amar, el hombre debe amar a su mujer como a sí mismo, pero a la mujer le pide que debe de honrar a su esposo. En este capítulo habla de varios mandamientos para el matrimonio, Efesios 5. A la mujer le dice que debe de honrar a su marido porque una tendencia que tiene la mujer es a perder la honra a su marido. En el libro de Esther hay una historia de cómo el rey, cuando estaba en una fiesta, mandó a traer a la reina Vasti. Vasti era la reina en ese momento. Y pues él quería traerla y presumir a la esposa para que los reyes de todos los que había invitado y los pueblos vieran la belleza. Pero ella no quiso asistir. Ella dijo, no, no voy. Mi viejo está borracho y no voy. Así. Y además, no me está pidiendo algo que yo quiero, que yo me sienta bien para ir. Y no voy. Así se montó en su El hombre en su macho, la mujer en su mula, ¿verdad? Y ahí estaba mi mandada. Y vemos nosotros esta historia que ante esta desobediencia, el rey preguntó a los sabios qué sería lo mejor hacer para corregir tal situación. La respuesta la tenemos en el libro de Esther, en el capítulo 2, verso 16, Esther 2, 16, y dice así: y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti. Fíjate bien la importancia que tenía la reina en el reino, y dice: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a todas las mujeres. Y ustedes saben cómo corren los chismes, ¿eh? Dice, y tendrán en poca estima, ellos tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Y si Vasti no fue, pues yo tampoco voy. ¿Verdad? Y entonces dirán esto a las señoras de Persia, de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Un decreto hecho con las leyes de Persia y de Media no se podía romper. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y que el rey haga reina otra que sea mejor que ella, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y esto es muy importante. Es muy fácil para la mujer perderle la honra a su marido. En el noviazgo era su héroe. No, y si se quedaba, le decía a la mamá: hija, no te cases con él. Mira, mi hija, mamá, ahí se queda tirado en la calle. No, mamá, es bien bueno, es bien esto, bien aquello, y todo lo que tú quieras. Y era su héroe, ¿verdad? Y ya cuando se casa, pues de héroe pasa a villano. Así de que no importa lo que digan, lo que dijeran de él, ahí lo quería tener. Ahora déjame decirte una cosa. En el matrimonio es más, mucho más, cuando debes honrar y admirar a tu marido. Para los que están casados, para los que están solteros, pues honestamente échenle ojo y vean desde ahorita al muchacho si verdaderamente... Miren, el otro día estaba platicando con una de mis hijas. Estaba ahí toda apachurrada y me dice: no, es que mi marido, quién sabe qué. Le dije: a ver, hija, me dijo. Tiene toda mi historia atrás. ¿Cuánto tiempo tenías de conocerle? Un flojonazo el marido, ¿eh? Flojonazo. De conocerle cuando te juntaste con él. Un mes, papi, aún. ¿Qué es un mes para conocer una persona? No es nada. Pero es que en ese tiempo él era bien trabajador, hija. En ese tiempo te tocó un buen tiempo, pero tú no sabes todo el trasfondo que podía haber atrás. De verdad. Y hoy los muchachos se conocen y a la semana ya están queriendo vivir juntos, teniendo relaciones, el mes ya juntarse, y quién sabe qué tonterías, y por eso tenemos como está. Le dije: hija, perdóname, pero no estuvo bien. Yo no sé cuántas veces se lo he dicho. Pero una vez que ya se está casado, en el matrimonio es cuando más debe de honrársele y admirársele. Otro ejemplo de cómo la mujer tiende a menospreciarlo tenemos en la vida de David y Mical. Mical estaba profundamente enamorada de David. Y el rey había prometido que si hay que librara de Goliat, él iba a dar su esposa. Pero David dijo: no, yo no. Yo, dijo, yo quién soy, está bien, yo lo libré, pero yo no. Y dijo: ay, oye, dije lo demás. Es que Mical está, pero hombre, tira baba por ti. Está enamoradísima de ti. Y el rey dijo: bueno, ok, vamos a pedirle a él que como... Pero yo quién soy, yo no tengo dinero para ofrecerle la dote. Dijo el rey: que me traiga 100, lo prepucio de 100 filisteos, y con eso yo me conformo. Y le llevó, mató a 200 filisteos. Así de que David era el héroe para Mical. Era su príncipe montado en un caballo blanco que daba todo por su amada. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Un día, cuando el arca había sido llevada en Silo, separada ya en Silo, y luego la traen para acá, y viene el rey danzando delante del arca, Mical está en el segundo piso o tercer piso del palacio, ve que viene el rey danzando delante de todas las otras mujeres criadas y todas las, en fin, quien haya sido, y dice que en su corazón ella menospreció al rey. Y le pasó más o menos algo como lo de Basti. David le dijo, ¿sabes qué? Yo fui delante de Dios ante quien dancé. Pero a partir de ese momento se hizo un muro de silencio entre David y Mical. Y lo que había empezado con un amor profundo, ahora termina con una mujer amargada que tuvo que pagar un alto precio por deshonrar y no respetar a su marido. Mujeres, a un hombre le cuesta mucho trabajo funcionar sin el agradecimiento, la admiración y el respeto de la esposa. Y también si le añades un poco de alabanza, el plato todavía se verá mucho mejor servido. Hay mujeres que se quejan porque sus maridos no hacen ciertas pequeñeces en el hogar. Una historia típica de cualquier matrimonio es en cuanto a las quejas de las mujeres: mi esposo no es comunicativo, no es un líder espiritual en el hogar, siempre está sumergido en el trabajo, solo me busca cuando quiere sexo, promete arreglar la gotera de la regadera o alguna cosa, pero no lo hace, es demasiado pasivo. A cierta mujer que se quejaba de estas cosas ante un consejero, el consejero le dijo a la mujer: ¿quién paga los abonos de la casa en la que vives? Pues mi marido, contestó ella. ¿Quién paga la electricidad y el teléfono? Pues mi marido. ¿Quién compra la ropa tuya y la de tus hijos? Pues él. ¿Tienes quejas de que sea mujeriego? No. ¿Tienes vicios? Tampoco. ¿Quién lo saca a pasear a la familia? Pues él. Y podríamos añadir muchísimas más cosas. Y el consejero dijo: mira, ya te has quejado mucho de lo que no hace. Compáralo con todo lo que hace y ahora comienza a agradecerle por lo que está haciendo y ten paciencia para las otras cosas. Proverbios capítulo 31, hablando de la mujer virtuosa, Proverbios 31, verso 23, Proverbios 31, 23 dice: su marido es conocido en las puertas. Está hablando de una mujer virtuosa que se levanta temprano, que da la ración aún para que las criadas hagan el trabajo, una mujer que teje, una mujer que ve la heredad, la compra y hace negocio con ella, etcétera, etcétera, y luego todavía levanta a su marido a tal posición que su marido es uno de los ancianos que se pone en la puerta donde daban consejo a los a la gente más joven o a la gente del pueblo. Así de que una mujer virtuosa puede ayudar para que su marido sea un líder de la comunidad si ella se enseña a honrarlo. Segunda queja o segundo error: que su vida gira alrededor de sus hijos. Estoy hablando de la mujer. Primera de Pedro capítulo 3 verso 6. Primera de Pedro 3, 6 dice, hablando de la orden que está dando Pedro para la mujer, dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. El matrimonio se forma de un hombre y la mujer. Y luego como consecuencia vienen los hijos, como consecuencia. Si nosotros vamos al principio, en Génesis, nosotros encontramos que cuando Dios creó a la pareja, no había hijos. Así de que un matrimonio completo es donde está el hombre y la mujer, aunque no haya hijos, ya es un matrimonio completo. Los hijos no conforman el matrimonio. Son importantes, sí, pero no es lo más importante. Tan es así que la mejor paternidad que una persona o una pareja puede desarrollar para una familia va en proporción de qué tan buena pareja son. Entre mejores esposos son como matrimonio, mejores padres pueden ser. Ahora, la mujer es más inclinada a cometer el error de girar alrededor de los hijos. No es la única, pero puede ser la más inclinada, al grado de descuidar su matrimonio. Se concentran tanto en el hijo, piensan tanto por el hijo, se olvidan del marido, decían la vez pasada, al hijo lo ponen en el trono y al esposo lo mandan al calabozo. Pero escuchen una cosa, los hijos tarde o temprano se irán, tarde o temprano. Y nuestra responsabilidad es cuidar a nuestro cónyuge, pues un día estaremos nuevamente solos. Yo recuerdo aquella ocasión, quién sabe si Pablo la recuerde, pero era una ocasión en que estábamos en la mesa toda la familia. Y llega mi esposa y me trae una piececita de pay, de pastel de este de elote, pay de elote. Y llega y la destapa del trastecito, esos que lo dan con la de unicel, ¿cómo se llama? Me dice, mira lo que te compré a la hora de la comida. Y todos mis hijos dicen, ah, ¿y nosotros qué? Y yo les dije, esto es para mí. Su mamá y yo tenemos que cuidarnos y amarnos el uno al otro. Porque un día ustedes se van a ir. Y si nosotros no nos cuidamos y nos chiqueamos y nos tratamos bien, cuando ustedes se vayan, no va a existir nada entre nosotros. Así de que olvídense del pastelito. Es para mí. La verdad, mi hija en Canadá me dice, me acuerdo, papá, de aquella ocasión, todos salimos ya. Y mi esposa y yo seguimos tan enamorados o más que en aquel tiempo. Así de que, mujeres, cuidado, porque la mujer es más inclinada a cometer el error de girar alrededor de sus hijos. Los hijos son importantes en el matrimonio, pero no lo más importante. Otro punto más, otro error. Darle mucha importancia a los bienes materiales. En mis años de consejería me he dado cuenta que la mayoría de las mujeres se preocupa más por los bienes materiales que el hombre. Porque por lo regular, no todas, pero por lo regular, gran porcentaje, sienten cierta seguridad en las posesiones o en el salario que esté llegando juntito, vamos a decirlo así. Y si ellas no ven posesiones o no ven que tiene un trabajo seguro, es más la mujer la que tiembla que el hombre. Por lo regular, porque ella quiere ver una entradita segura. En Génesis 19, no lo busquen, tenemos la historia de Lot en Sodoma y Gomorra. Cómo ellos fueron librados por los ángeles. Vemos que cuando llegaron los ángeles, pues hubo una petición antes de Abraham diciendo, y si hubiera 50, y si hubiera 40, y si hubiera tan, 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 tan. Y no hubo los que, no le llegó a la cifra. Entonces los ángeles vinieron a rescatar a Lot, a su esposa, a sus hijas. Y por supuesto también iban incluidos los futuros yernos. Pero no quisieron, los futuros yernos. Entonces que iban ellos, Lot, su esposa, sus hijas, y los ángeles agarraron de la mano a uno, la mano al otro, así llevaban dos y dos, iban hacia afuera, y dijeron, a partir de aquí, órale, sigan para adelante, no volteen para atrás, porque el juicio puede venir sobre ustedes. Y vemos que fue precisamente la esposa de... ¿De quién? Ya me olvidé de quién será. De Lot, que volteó hacia atrás porque estaba pendiente de sus posesiones. Si tú ves la situación de las dos hijas de Lot, cuando se fueron a una ciudad, dijeron, no, esta ciudad está tan contaminada como la otra, mejor vámonos a vivir en una cueva solas. Dijeron, híjole, no vamos a tener descendencia. Vamos a emborrachar a papá, yo me acuesto con papá hoy en la noche. Tengo descendencia. Al día siguiente emborrachamos a papá, tú te metes con papá y... Fíjense que, ¿cómo eran las que querían tener más la posesión? No era que fuera una mujer mala, aquella mujer, pero era una mujer apegada a los bienes materiales. Sus hijas pensaban que no iban a poder tener hijos, que no se iban a poder casar, etcétera, etcétera. Y estaban pensando en las posesiones y en lo que podían tener en el futuro. En el Nuevo Testamento se usa un ejemplo para cuando va a venir del rapto, y en Lucas 17:31, esto sí, quieren buscarlo, búsquenlo, pero Lucas 17:31 dice: en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo sí mismo no vuelva atrás. Y dice el verso 32: acordaos de la mujer de Lot. Se está dando a entender que su preocupación eran las posesiones. Y dice: porque todo el que procura salvar su vida la perderá, y que todo el que pierda la vida la salvará. Así de que ese es otro de los errores. Otro error más: ser histórica. Y no es tanto que sea histérica, histórica. O sea, se la pasan repitiendo: no es que en el año 1960, cuando tú le dijiste esto a mi mamá, yo todavía no te lo perdono. La mamá ya se murió, ¿desde cuándo? Y todavía no le perdono las cosas. No, y no, pero... Y ahí se lo están remarcando. Proverbio 21:9 dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Recuerdan que vimos que la mayoría de las mujeres tiende a recordar muy bien las fechas? La verdad es que la mayoría de las mujeres tiende a recordar las fechas. ¿Cuándo se casaron? ¿Cuándo su hijo? No, y llevamos 40 años de casados, 9 meses, 30 y tantas horas. ¡Ah, caray! Y uno, pues, se le pasa en blanco las fechas, ¿verdad? A uno como hombre. Y es verdad que uno de los defectos que tiene el hombre, pues, es no recordar, y también no ser demasiado comunicativo en el matrimonio. Pero la mujer tiene la tendencia a ser histórica, o sea, estar recordando nuestros errores, y algunas de ellas continuamente están machacando. Parece que guardaran un álbum de recuerdos de frustraciones pasadas. Y cuando hay problemas, sacan su álbum. En Proverbios 21:19, fíjate lo que nos dice, mujeres. Proverbios 21:19: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Así de que estar recordando continuamente las cosas del pasado no va a ayudar mucho en la relación de una pareja. Nuestra responsabilidad debería ser en ver cómo vamos a mejorar hacia el futuro. Otro punto más: hundirse ante las pruebas. Y aquí lo voy a presentar de dos maneras. La mujer tiende a ser más sensible emocionalmente. Por eso, cuando vienen las pruebas, y más cuando son en contra de los bienes o de la familia, tienden a hundirse más fácilmente. Quiero hacer un paréntesis aquí: que aun cuando tiende a hundirse más fácilmente ante las pruebas, lo curioso es que una vez que ha pasado el primer golpe, son las que más fácilmente se adaptan a las circunstancias para sacar adelante aún a familias enteras. Creo que el ejemplo más claro de cómo no debe reaccionar una mujer ante las pruebas lo tenemos en la vida de la esposa de Job. No sé si han leído el libro de Job, pero si te das cuenta, la actitud de la esposa de Job fue, pues, muy mala, muy pésima. Cuando la familia fue afectada, cuando la familia fue golpeada, y aunque Job era un hombre íntegro, y la mujer, después de los eventos sucedidos, viene y se lo echa en cara a Job, y todavía viene y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Y añade: maldice a Dios y muérete. El relato no nos cuenta mucho de la historia de la esposa de Job. Sabemos que ella pasó por las mismas pruebas que Job, menos la sarna. Pero cuando le vio a él con la sarna, entonces fue cuando se hundió ante las pruebas. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Job? Y la respuesta de Job le dijo muy, muy seriamente, le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice que en todo momento Job no pecó con sus labios. Así de que debemos tener cuidado cómo reaccionamos. Se cuenta la historia de un hombre acomodado económicamente que empezó a tener problemas financieros. Y cuando empezó a tener problemas financieros, la mujer fue y le dijo, me dijeron que tienes problemas financieros. ¿Es verdad esto? El hombre se lo había ocultado a su mujer. Y el hombre le dijo, sí, es verdad. Creo que nos vamos a declarar en quiebra. Y la mujer le dijo, tú sabes que yo estoy acostumbrada a este tipo de vida y no lo pienso cambiar. Así de que no sé cómo le vas a hacer. Es la misma actitud de la esposa de Job. Y la Biblia nos habla de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa es aquella que, en la que Dios estaba pensando cuando dijo, yo le haré ayuda idónea. Este mismo pasaje de Job nos servirá de conclusión. La familia de Job cayó en el campo de batalla del diablo. Dicho en otras palabras, la familia está constantemente en batalla. El diablo quiere destruir a la familia como dé lugar y va a usar todas las artimañas para que nosotros salgamos derrotados, y debemos reconocer que la familia hoy en día ha perdido en gran manera la identidad o forma como Dios la edificó. Así de que, ¿qué cuidados debemos tener? Y los cuidados son los siguientes. Y con esto vamos a terminar. No culpes a Dios. Ninguno de nosotros debe echar la culpa a Dios de las tragedias y de los problemas. Todo lo contrario. Es el tiempo en el cual debemos refugiarnos en Dios. Un gran problema. Estos días yo pasé por una situación el viernes, nada agradable, con dos de mis niños de diferentes casas. Y yo creo que lo que más me dolió fue lo que me dijeron ellos, y más el niño. Con la niña le dije, hija, ¿cómo está tu relación con Dios? Dice, no tengo relación con Dios. ¿Entonces no eres cristiana? No. Llegó cuando tenía 8 meses de edad, con nosotros debe tener 16 años. Le dije, hija, tú tienes que tener una relación con Dios. Porque sin tu relación con Dios, tú vas a fracasar en tu vida. Dice, no me importa la vida, no quiero saber nada de la vida. Traía unas cortadillas aquí. Le dije, hija, tú necesitas buscar a Dios. Hazlo como tú quieras, con las palabras que tú quieras. No son las palabras, es lo que hay aquí del corazón. Fui a arreglar los asuntos, a la escuela con ella, tarán, tan, tan. Salgo corriendo para ir a recoger a uno de los niños que se nos había escapado, lo tenían en la preventiva. Y se escapó, pero salió, y cuando se escapó de la casa, pidió una patrulla, la patrulla lo llevó para que me llamaran a mí. Y ya fui a recoger al niño. Cuando lo llevo en la camioneta le dije, hijo, ¿tienes una relación con Dios? Me dice, no, ni me interesa Dios. He pedido tanto a Dios y no me ha contestado, que no me interesa. Y le dije, hijo, las cosas con Dios no son como nosotros las imaginamos, es como Él quiere. Le dije, nosotros podemos pensar que este es el tipo de vida que me conviene a mí. Pero eso es lo que yo pienso. Pero en realidad, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y le dije, y déjame decirte esto. Si yo tengo una idea de lo que quiero para mi vida y pienso que Dios no me la da, yo debo de seguir apegado a Dios a pesar de ello, porque no es tan importante lo que yo logre en esta vida, sino que cuando termine yo esta vida, yo voy a estar en el cielo eternamente. Pero si yo dejo a Dios porque las cosas no son como a mí me gustarían, Dije, no, las cosas no van a mejorar. Y le pregunté, ¿estás mejor ahorita que dices que ya no quieres nada de Dios que como estabas antes? Pues no. Dije, pues sí. Y para colmo de males, si tú dejas a Dios, no vas a estar delante de la presencia de Él cuando termine tu vida aquí. Todavía llegamos a la casa a dejarlo. Y cuando llegamos a la casa a dejarlo, dice, es que yo me quiero ir. Le dije, mira hijo, 14 años, no te puedo detener. Y él vive en La Esperanza, Jalisco, de ahí fue traído. Si tú quieres, cuando yo me vaya de aquí, tú sal. Y mira, La Esperanza está para allá, no para allá, donde se fue primero. Porque no le pueden entender. Porque en cuanto salió de la casa, paró una patrulla para que lo llevara a la patrulla. Y la patrulla pues nos llamó a nosotros. O lo llevaron a la preventiva y de ahí nos llamaron a nosotros. Y le digo, ¿qué quieres que te diga, hijo? Yo quiero lo mejor para ti. Después fue cuando lo llevé a la casa hogar, le dije, es tu decisión si te quedas o no te quedas. Le llamé como 2 o 3 horas después. ¿Qué pasó? Se fue. Dice, no, aquí está. Pero es tan confuso para la humanidad y para nosotros cuando le echamos la culpa a Dios. No importa por lo que estemos pasando, no le eches la culpa a Dios. Pásenlo de la alabanza, por favor. Dios no tiene la culpa. En serio. Dios no tiene la culpa. Tal vez nosotros no hicimos las cosas como que, o simplemente como nosotros, lo que nosotros creíamos. Porque es lo que nosotros creemos. Es la idea que nosotros nos hacemos de lo que queremos de nuestra vida y no apegamos nuestra vida a la voluntad de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en esta noche que estamos aquí reunidos, yo te quiero pedir que la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que pudre todo yugo, traiga total libertad a nuestra vida. Libertad para poder tener intimidad y comunión contigo, sabiendo, Señor, que solamente apegados a ti podremos verdaderamente vivir la vida y disfrutarla. Te doy gracias por este tiempo en el cual las parejas han estado tomando este curso. Espero que esto traiga cambios radicales en su vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Queremos orar por ti? Espero, como siempre, que traigas tu libreta, que traigas tu pluma o lápiz, con el propósito de tomar notas. Es muy importante tomar notas durante la predicación, porque no se nos queda todo grabado, nada más con el oírlo una vez, o que te lleves los CDs de las enseñanzas. Cualquier cosa que tú desees, puedes hacerlo. Puedes poner un poquito de quitarle un poquito de agudos, por favor. Así de que cualquiera de las dos cosas que tú quieras pueden hacerse. Bien, Lucas capítulo 16, versos 1 y 2. Lucas 16, ya lo tienes. A ver, levanta tu mano. Gracias. Bueno, ya la gran mayoría lo tiene ya, el versículo ya escogido. Lucas 16 dice así: dijo también a sus discípulos, por supuesto, hablando el Señor Jesús. Y algunas Biblias tienen como subtítulo, ahí dice, parábola del mayordomo infiel. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Así de que lo estamos viendo aquí, lo que sería el título, le podríamos poner como título la mayordomía. A mí me gusta poner títulos a las enseñanzas porque el título nos da ya una imagen de lo que vamos a estar estudiando. Así de que es la mayordomía. Y lo que vamos a ver el día de hoy precisamente tiene que ver con la administración de los recursos financieros. Y ustedes saben que muy pocas veces hablo yo de este tema, de los recursos financieros. Posiblemente debería de hablar más de ello. Pero eso no significa que no los preparemos con respecto a los recursos financieros. Pues hemos dado cursos muy buenos que vale la pena repetir otra vez por si tú no los has tomado. Hemos tomado dos cursos. Uno es el de libertad financiera y otro que tiene que ver con las finanzas del Instituto Crown. Y en los grupos familiares dimos 4 enseñanzas en video o en audio según el hogar familiar con respecto a la administración de las finanzas, una enseñanza muy, muy buenas de verdad. Y esto vale la pena que de alguna manera nos estemos preparando con respecto a las finanzas. Hicimos mucho énfasis en las finanzas hace unos años cuando precisamente se vino una crisis financiera, cuando vino la crisis financiera en Estados Unidos, pero gracias a Dios nosotros habíamos pasado bastante tiempo con estos cursos, casi todo el año, y yo me di cuenta que las personas que se aplicaron al curso que se dio de acuerdo a la palabra de Dios, pues de alguna manera pudieron subsistir y no fue tan afectada la situación económica. Incluso yo recuerdo que en esa ocasión yo hablé con los encargados de las casas hogar y les dije, oigan, está pasando esto, no sabemos cómo nos va a afectar a nosotros, pero sí les pedimos por favor que seamos mejores administradores de los recursos financieros. Y déjenme decirles que fue uno de los mejores años que tuvimos nosotros en el hogar de amor con respecto a las finanzas. Parece increíble, pero las matemáticas y las formas como Dios trabaja es muy diferente a la del mundo si nosotros nos aplicamos a los principios de Dios. Así de que hoy vamos a estar hablando sobre el uso del dinero, sobre la administración, sobre ser un mayordomo, la mayordomía. Y en este texto nosotros encontramos varias cosas. Ahí dice que un hombre rico, el hombre rico representa a Dios. Dice que tenía un mayordomo. El mayordomo representa a cada uno de nosotros, aunque ahí era un mayordomo infiel. En el caso nuestro, esperemos que no sea como un mayordomo infiel. Otra cosa que más nos dice es que un día todos seremos llamados a rendir cuentas de lo que se nos fue dado a administrar. Y la cuarta cosa yo lo pongo como una pregunta: ¿cómo seremos encontrados en ese día? ¿Cómo seremos encontrados en ese día? Así son las 4 cosas que yo voy a estar tocando el día de hoy. Y la primera cosa que dice que había un hombre rico y este hombre rico representa a Dios. Así de que lo que quiero hacer énfasis y que nosotros tenemos que aprender es que todas las pertenencias que tenemos, aunque nos haya costado mucho trabajo obtenerlas, no son nuestras, son de Dios. Y esto es algo que a veces nos cuesta trabajo, o al menos lo decimos de los dientes para afuera. Todo lo que tengo es de Dios, pero cuando Dios requiere de nosotros algo, como que decimos, no, es que me costó mucho trabajo, no, sí, me costó mucho esfuerzo obtener esto, ¿no? Puedo ponerles algunos ejemplos, ¿no? Un ejemplo que lo he mencionado varias veces es el ejemplo por X cosa, un hombre estaba diciendo, sí recuerdo por qué, pero no quiero decirlo por qué, estaba diciendo, si yo tuviera 10 cerditos, yo le regalaba un cerdo a mi pastor. Era en un rancho, en una ranchería. Y le dijo, oye, ¿y por qué no le regalas el cerdo que tienes a tu pastor? Tienes un cerdo, ¿por qué no se lo regalas? Y el énfasis que les he hecho en este punto es que siempre estamos dispuestos a regalar, a dar aquello que no tenemos, pero lo que tenemos nos cuesta mucho trabajo darlo. Así de que aunque decimos que todas nuestras pertenencias son de Dios, cuando llega el momento en el cual nos es requerido, nos cuesta mucho trabajo a nosotros verdaderamente tener la libertad de poder usar el dinero como Dios nos dice que tenemos que usarlo. Así de que todas las cosas son de Dios. Nosotros solamente somos mayordomos temporales de ellas. Y digo temporales porque ni siquiera nos las vamos a poder llevar. Mira, este lugar donde nosotros nos encontramos, pues quién sabe de cuántos dueños fue desde que, pues desde que vamos a decirlo así, fue propiedad privada. Y a lo mejor antes de eso, quién sabe de cuántos dueños fue, pero fue de muchos dueños. Y todos los dueños se han muerto, todos los dueños se fueron y el lugar continúa. Y vamos a morir todos nosotros posiblemente y el lugar va a continuar. No nos podemos llevar nada, solamente somos dueños temporales. Y esto no solamente nos lo dice en este texto, sino que hay más, por ejemplo, Mateo 25:14, y este todavía es mucho más claro. Mateo 25:14, ahí tenemos un subtítulo que dice parábola de los talentos. Y en el verso 14 dice: porque el reino de Dios es como un hombre que yéndose lejos, nuevamente tenemos aquí a Dios, llamó a sus siervos, los administradores o mayordomos, le entregó bienes, o sea, le entregó pues bienes, ¿verdad? Dice: a uno 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y aquí estamos viendo nuevamente la situación aquí, que él los dejó para que administraran toda lo que les había dado la mayordomía. Y si tú sigues leyendo toda la historia, toda la parábola, pues descubres que un día también regresó a tomarle cuentas. Así de que no importa si fue mucho, si fueron 5 talentos, si fueron 3 talentos o fue un talento, ¿verdad? Lo que hayan sido, lo que tenemos, sea mucho o sea poquito, es de Dios. Y tenemos una responsabilidad de administrarlo bien, porque un día nos será llamado a tomar a cuentas. Así de que el primer punto que estamos haciendo énfasis es que Dios es el dueño de todo lo que nosotros tenemos. Él es el dueño de todo. Bueno, luego voy a tocar. El segundo punto es que cada uno de nosotros solo somos mayordomos o administradores. En las dos historias encontramos que hubo pues un mayordomos infieles o malos administradores, pero también hubo buenos mayordomos. Nosotros notamos que los buenos administradores todavía recibieron más. Todavía. Así de que si nosotros somos administradores, ¿cómo administrar los bienes de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo administrar los bienes de Dios? Y aquí ya empieza a ser mucho más importante, porque ya toca la vida de cada uno de nosotros, nuestra responsabilidad. Y una de las formas más básicas, la más elemental para administrar el dinero de Dios, los bienes de Dios que nos piden sus palabras, es que nosotros paguemos nuestro diezmo de todo lo que ganamos. Esa es la forma más sencilla, la más básica, la más elemental, pagar los diezmos. Ahora, el diezmo debería ser lo primero que nosotros apartamos cuando nos dan nuestro sueldo o cuando tenemos nuestra ganancia, como lo manejemos, como se maneje, debería ser lo primerito. Si ustedes recuerdan, en una de las enseñanzas que estuvimos dando para los grupos familiares, que tal vez muchos no van a los grupos familiares, una de las enseñanzas hablaba precisamente sobre cuando Dios iba a entrar a la tierra prometida, o iba a meter a su pueblo a la tierra prometida. La primera ciudad que ellos iban a conquistar era Jericó, y Dios les dijo: no toques nada de Jericó. Incluso le dijo: todo es anatema. Si tú lo tomas, va a ser una maldición para tu vida. Pero si tú me lo dejas, después todas las ciudades que vengan van a ser tuyas. Y aquí nos enseña el principio de dar primero a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Si tú lo recuerdas, vinieron, conquistaron Jericó, y un solo hombre, ¿cómo se llamaba? Recuérdenme. ¿Cómo? ¿Acán? él fue el único que vino y tomó un dinero y tomó un manto babilónico y lo escondió ahí en su cabaña o en su tienda de acampar. Posiblemente nadie se dio cuenta, pero Dios sí se dio cuenta. Aparentemente todo pasó sin ningún problema. Conquistaron la ciudad, se vio el milagro de que cayeran las torres de las murallas de Jericó, etcétera. Pero cuando vino la siguiente ciudad a la que iban a conquistar, se encontraron con problemas. Una ciudad mucho más pequeña, que no consideraron prudente ni siquiera mandar a todo el ejército, solamente una parte del ejército, pero fueron derrotados. Y Dios le dijo, es porque tomaron del anatema, tomaron de lo que me pertenecía a mí. Dios estaba dando a entender con este principio, es tú me entregas la primera ciudad, y una vez que tú me entregas la primera ciudad, todo lo que viene después será tuyo. Y esto lo aplicamos como parte de lo que es precisamente una forma de dar las primicias. O sea, del mismo diezmo que nosotros vamos a dar. Mira, hay gente, nunca lo hemos enseñado esto, pero hay personas que cuando tienen su trabajo, su primer sueldo, lo dan para la obra de Dios. Su primer sueldo. Y después, ya siguen que ellos dando su diezmo. Y no lo anunciamos, ni lo exigimos, ni lo pedimos, ni lo que estamos enseñando ahorita debe de ser una obligación. Es una convicción de tu corazón de que tú estás haciendo lo que la Biblia dice en tu vida. Y una de las cosas más difíciles de poner en práctica tiene que ver precisamente con lo financiero. Bueno, resulta de que la forma en como nosotros podemos dar nuestras primicias junto con nuestro diezmo, para no poner la otra primicia del primer sueldo, a menos que lo quiera dar cualquier persona, ok, es que cuando yo recibo mi sueldo o lo como yo trabajo y mi comisión, lo que sea, lo primero que debo de hacer es poner mi diezmo aparte. Desafortunadamente, una cosa, un error que cometemos es que primero vamos y pagamos la luz, vamos y pagamos el teléfono, vamos y pagamos el megacable, vamos y pagamos, yo no sé, todo lo que se debe o apartamos. Y si sobra, pues te fue bien, Dios. Y si no, me saliste debiendo. ¿Ah? Tienes que aumentarme el sueldo. Y no es así como funciona. Funciona primero es el diezmo. Y si tú empiezas a hacer esto un hábito en tu vida, no solo por una vez o dos veces, sino un hábito, una costumbre, una forma de vida, te vas a dar cuenta que cuando tú separes primero el diezmo para Dios, aunque parece que no va a alcanzar para todo lo demás, Dios te va a bendecir. Así de que esta es la forma más básica. El diezmo es solo una muestra de nuestro reconocimiento a Dios de que todo lo que tenemos es de Él. Es solamente una muestra de reconocimiento. En Génesis capítulo 28, versos del 10 al 21, nosotros tenemos la historia de Jacob cuando salió de la tierra de su padre. Si conocen la historia, pues sabes en la historia que él salió pues un poquito mal de la tierra de su padre. O sea, él había engañado a su padre, había engañado a su hermano, se había robado la bendición de su padre. Ya antes le había comprado la primogenitura a su hermano. Y entonces su hermano, muy molesto, dijo, nomás que muera mi padre y yo lo mato a este. Entonces la madre fue y convenció al padre, le dijo, oye, pues ¿por qué no mandamos a Jacob para que se vaya allá a la tierra, para que se consiga una esposa de la familia, no de las tierras de aquí, de alrededor y esto y aquello? Y vamos a decir que Jacob prácticamente salió con una mano atrás y una mano adelante, o sea que iba sin llevar muchas cosas. En Génesis 28, 10 al 21 dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Dios estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, o Yahvé, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y lo alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer, vestido para vestir y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová Yahvé será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y fíjate lo que dice al final, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces aquí vemos una cosa importante. El diezmo es solo una muestra del reconocimiento de que todo es de Dios, y el diezmo no fue, como algunos piensan, un principio de la ley, un mandamiento de la ley. Sino, me le subes un poquito al monitor, me le bajaste un poquito al monitor. Sino que es, ¿cómo se llama? Una promesa, un compromiso, un pacto que Jacob estaba haciendo con Dios de todo lo que le iba a dar. Así de que el diezmo, recuerda, es una muestra solamente del reconocimiento de que todo es de Dios. Pero surge una pregunta: ¿cuántos en realidad le dan este reconocimiento a Dios? Las estadísticas muestran que menos del 20% de los que nos decimos cristianos son fieles en cumplir con este mandamiento. Menos del 20%. Imagínate. Excusas para no hacerlo, hay muchas. Pero Malaquías 3:8 nos dice que quien no paga los diezmos a Dios le está robando. Eso es lo que dice Malaquías 3:8. Malaquías 3:8, pero tú me robas al no pagar los diezmos. Ahora, y ponte a pensar en esto. Es curioso que le robemos a Dios y todavía le pidamos que nos bendiga. Ponte a pensar en eso. Ve y róbale a tu jefe en el trabajo. Y luego ve y dile, oye, ¿me puedes bendecir? ¿No me puedes dar una ayudita? Y a ver qué te va a decir él. O en la casa, róbale a tu padre y a tu madre. Y todavía después de que le robas, quieras que pues que te dé bien de comer cuando te llevaste lo de la comida. ¿Eh? Así de que es curioso el pueblo de Dios, de verdad que es curioso, porque le robamos y todavía le pedimos que nos bendiga. Pero el diezmo es solamente lo básico. Es lo que, los que cumplimos con ello, todavía tendremos que dar cuenta de cómo administramos el 90% con lo que nos quedamos. Y de eso voy a hablar muy poquito enseguida. Pues aunque cumplimos con el diezmo, Dios es dueño también del otro 90. Y los que no cumplen, pues con mayor razón tienen que dar cuentas a Dios. Y el último punto, un día todos seremos llamados a rendir cuentas. Y ve Mateo capítulo 18, versos 23 al 24. Mateo 18. En las dos parábolas vistas anteriormente, vimos que los mayordomos fueron llamados a rendir cuentas. También lo vemos en esta tercera. Dice así en Mateo 18, 23, y tiene en alguna Biblia un subtítulo que dice los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos, otra parábola más, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces ya llevamos tres parábolas ahorita donde el rey, el hombre que dejó los talentos, todos representan a Dios, quiere hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No va a tocar más. Solamente el punto es de que un día nos vamos a presentar, seremos llamados a rendir cuenta de la forma en la que usamos el dinero. O sea, ya estamos hablando del otro 90%. Uno de los principales propósitos del uso del dinero, fíjate bien cuál es, o cuál crees que es. ¿Alguien quisiera decirme? No le dé pena, dígame. ¿Cuál? No oigo, estoy medio sordo. ¿Cuál? A ver, Adriana, dímelo. A ver, ¿qué más? ¿Qué dijiste tú ahí, Omar? A lo mismo, ¿verdad? Están copiando. Otros de este lado ahora. ¿Para qué? Disfrutarlo. Es, oíganlo bien, extender el reino de Dios. Es extender el reino de Dios. Si nosotros, oiga, fíjense bien el principio. Si nosotros usamos el dinero de Dios para extender el reino de Dios, también lo vamos a disfrutar. Eso es una verdad, porque cuando nosotros empezamos a bendecir y a extender el reino de Dios, pues como lo vimos en la parábola de los talentos, Dios nos empieza a dar más. Y puede ser, y hay casos de personas muy raros, son muy raros, que llegan a vivir con el 10% de lo que ganan y el 90% darlo para extender la obra de Dios. Y no están viviendo miserablemente, están viviendo bien, pero les va tan bien que no necesitan más que el 10% para vivir y el resto para extender el reino de Dios. Ese debería ser el propósito del reino, del uso del dinero. No quiere decir que no vamos a tener vestido, que no vamos a tener donde que comer, etcétera, etcétera. Pero ese debe ser el propósito. Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir. Voy a hablar como congregación un poquito. Durante años como congregación nos hemos enfocado a invertir en la extensión del reino de Dios. Ese ha sido el propósito principal. Hemos estado viendo hacia afuera por 30 y tantos años. Cuando compramos el terreno ahí en el diezmo, pues el objetivo era construir una escuela. Desde entonces era el propósito tener una escuela, tener un auditorio. Y siempre lo concebimos así, porque tener un auditorio con unos salones solamente para usarlo los domingos, a mí se me hace muy mala inversión. No sé si me puedo explicar, si me puedo dar a entender. Pero tener los auditorios con unos salones para solamente usarlos el domingo, pues no le veo mucho caso. Pero si tenemos una escuela y tenemos el auditorio, entonces se puede usar el auditorio para la escuela, los salones para la congregación y darle un mejor uso a las instalaciones. Eso es una buena administración, ¿sí? Ahora, nos hemos enfocado a las casas hogar. Incluso dejamos de pensar en la construcción de lo que era todo lo que tenía que ver con la congregación, con el auditorio, para enfocarnos en lo que es las casas hogar. Gracias a Dios, en este momento tenemos 10 casas hogar. No tenemos problema con las finanzas. Tenemos problemas con tener obreros. No encontraba la palabra. Con tener obreros. Ahí es donde tenemos problemas. Yo siempre he dicho esto: Dios no tiene problemas con las finanzas. De Dios es la plata, el oro, el ganado, los bosques, todo. Todo lo nuestro es de Dios. El problema son los obreros, porque Dios nos dio un libre albedrío para dedicarlo a Él, pero muchos no quieren dedicarlo a Él. Entonces, para nosotros es más problema conseguir personas que vengan a ocupar los puestos para la obra de Dios que el dinero. La verdad, honestamente. Miren, ahorita tenemos 1, 2, 3 argentinas y tenemos 1, 2 peruanos, 1 colombiano, 2 gringuitas, 1 alemán. Saquen la cuenta. Tenemos a Dennis y Dayan, que ya tienen por lo menos un montón de años. Tenemos a Michelle, que tiene otro montón de años. Son canadienses y americanos. Ya esto no fue Roberto, que aquí no está de visita. ¿Por qué? Los locales no responden. Tenemos de Sayula. ¿De dónde más? Un chilango. Ese ya más de aquí que nada. Bueno, pero tenemos de diferentes lados. ¿Ok? Y resulta de que, déjenme decir de esta manera. Yo me fijo, por ejemplo, tenemos gente de otras iglesias que vienen aquí. Y la única iglesia que verdaderamente es responsable, la única congregación, es la de Javier Gómez. Si mandan una persona, aparte de lo que se les da aquí como su apoyo económico, ellos mensualmente están sosteniendo. Los demás, y yo hablo con ellos, mándale 50 pesos al mes. Mira, son 50, ¿qué son 50 pesos al mes? Es 1.50, 1.60 diario, 1 peso con 60 diario. Con eso que tú le mandes, él va a decir: ay, mi iglesia me está apoyando. No sucede. Triste de verdad. De verdad, muy, muy, muy triste la situación. ¿Y por qué? Porque no son sueldazos los de la casa hogar. En primer lugar, son sueldos mínimos. Porque si nos vamos a poner a dar un sueldo de 15,000 pesos a cada uno, por decirlo así, pues entonces ya dejó de hacer una obra de beneficencia a los niños para convertirse en una obra de conveniencia para los trabajadores. La verdad. Entonces confiamos que el trabajador venga para servir, obrero. Voy a servir a Dios, no por el sueldo. Pero hay una responsabilidad de la iglesia, también nuestra, también de nosotros. Si saben que Julio y Adriana, por ejemplo, están, ¿cómo se llama?, trabajando en el hogar de amor. Adriana me acaba de decir, y perdóname, Adriana, ¿me pueden adelantar el sobre de mañana porque tengo enferma a mi niña? ¿Alguna vez le han dado una ofrenda a Julio y Adriana? ¿A Marta y Samuel? ¿A Joel y Ceci? Ay, no, ya pues, en serio. Y la verdad es que de alguna manera creo que me desvié de lo que quería, pero no importa. Pero nos hemos ido hacia esas áreas. Nos olvidamos de lo que fuera hacia adentro para solo ver hacia afuera. Así de que se hizo el Instituto Adonai, los centros de rehabilitación. El Instituto Adonai, algunos pensarán, bueno, ¿y a mí de qué me sirve en la escuela? Es una excelente manera de evangelizar. Igual que las casas hogar. Yo les digo a los pastores de las otras congregaciones, del Grupo Amor, la representación que tiene el grupo Amor en Colima tiene que ver muchísimo el respeto por la obra social que hace. Estoy hablando de invertir el dinero en la obra de Dios. ¿De verdad? A mí me llama procurador de la defensa de la defensa del menor y yo nunca me he presentado así, pero ahora ya, oiga, pastor, el DIF de Cuauhtémoc, pastor, por todo ya mucho tiempo como que soy el director de la casa hogar, pero ya ellos mismos lo homologaron, ya se dan cuenta. ¿Saben que de Estados Unidos en esta semana me llamó una persona para ver si recibía un niño? De Estados Unidos. Y no tenemos lugar. Pero yo les he dicho a ustedes, aunque no tengamos lugar, yo me gusta atenderlos. Señora, es que mi hijo está con sus bisabuelos. Ya sus bisabuelos no pueden cuidarlo. ¿De dónde es? De los Ortices. Ah, a ver, déjeme ver, no tengo lugar ahorita, pero míreme, espéreme, así, así. Le doy una esperanza, le digo, señora, deme el teléfono de su mamá. Y ya me da el teléfono de la mamá. Y le digo, yo voy a ver este asunto en cuanto cuelgue con usted. Señora, llamo, oiga, que su nieta le dejó su hijo. Sí, dice, se fue a Tecomán con un hombre, y pero le quiero decir una cosa, primero con desconfianza. Pero le dije, me habló su hija fulana de tal lugar, tal, todos los detalles. Ya cuando agarró confianza, ya me dice, sí, dice, pero se fue. Y déjeme decirle que ahora que se quedó con el abuelo, ya no con el bisabuelo, sino con el abuelo, nomás se fue la nieta. Y todo está en paz. Su hija no lo sabe. Pues estoy esperando que me llame. Señora, no se preocupe. Pam. A Estados Unidos vuelvo a marcar, porque había marcado también yo la primera vez. Señora, llámele a su mamá. Ya está tranquila la cosa. Pero el punto que les iba a decir, bueno, ¿y cómo conseguiste el teléfono? Oye, desde Estados Unidos contactarnos. Pues llamé al DIF. Y el DIF me dijo, ahí está la casa hogar. No sabes, ni te imaginas hasta dónde, ni yo lo sé, seremos conocidos. En serio. En serio. Ahora, el Instituto Adonai. Ay, pero que el Instituto Adonai, que nada más, que si me lo dieran gratis, si me aceptaran a mis hijos, pues qué padre. Bueno, ¿y quién le va a pagar a los maestros? ¿Le va a caer el maná del cielo? Tenemos una responsabilidad. ¿En serio? Nosotros tenemos a los niños del Hogar de Amor. En la escuela vespertina se habló solo para los niños del Hogar de Amor. ¿Saben? Y le voy a dar un aproximado. ¿Cuánto sale la escuela, los sueldos y el manejo de la escuela en la tarde? 50,000 mensuales. Nosotros, el Hogar de Amor solo da 20, 30 está absorbiendo de las ganancias de la mañana para tenerlo en la tarde. Nada más para que se den una idea. Nada más. Y eso es, aparte de lo que gastamos en útiles, que los libros nos han subsidiado la misma Instituto Adonai, pero aparte libretas, uniformes, todo, olvídenlo. Pero eso ha dado un buen testimonio. Un buen testimonio. Ahora, punto aquí va. Tenemos a los niños, todos los niños, no nada más del Hogar de Amor, con maestros cristianos enseñando principios y valores cristianos. Y es la mejor manera de evangelizar. Me platicaba mi esposa, que le dijo a mi hija el otro día, que un niño del kinder le dice a su mamá, mamá, fulano me pega. No sé quién será la mamá, ni sé si será cristiana o no, supongamos que no, me imagino que no. Fulano me pega. Y un día ya acertó la mamá y le dijo, mira, si fulano te pega, pégale tú también. Y el niño se me dijo, mamá, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ¿eh? Porque son los principios que se le enseñan ahí. Y padres de familia que no conocen las cosas de Dios, pero que llevan a sus niños ahí, por los cambios que ven, acaban dándole la honra y la gloria a Dios. Es una de las mejores maneras de evangelizar, porque tenemos a los niños, vamos a decir, desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde con maestros cristianos. ¿Qué están recibiendo en la calle o en las escuelas otras? Maestros con desviaciones sexuales o desviaciones y tenemos los comedores para los de la edad dorada, las visitas a la cárcel. O sea, el dinero hacia allá, hacia afuera. Hoy, por primera vez en años, vamos a ver un poquito hacia adentro, pero para seguir siendo testimonio hacia afuera y seguir cumpliendo con el llamado que Dios dio al Grupo Amor. Y si tú eres miembro, pues vas a querer ser parte de ello. ¿Qué es eso? La construcción del auditorio. La construcción del auditorio. Mira, Javier Gómez tiene, el lugar donde están tienen rentando por años y años y años. Y él no es muy dado a hacer edificios, vamos a decir, a construir o comprar terrenos y gastar mucho dinero. Con ese dinero puede ayudar para allá. Y le dije, Javier, vamos a empezar con la construcción del auditorio. Y él me dijo, tú sabes lo que yo pienso, pero con respecto a ustedes es diferente, porque va a ser un testimonio para la ciudad, hasta para el estado. ¿De verdad? Porque es diferente. Si ustedes han trabajado de esta forma, y eso va a ser un testimonio hacia allá. Ahora, ¿qué es lo que, por qué estoy diciendo que vamos a empezar a ver un poquito hacia adentro? Porque vamos a construir el auditorio. Porque ya es nuestra meta construir el auditorio, ahora sí ya. Tener el auditorio, por varias razones. No les voy a decir todas, pero por varias razones. Una cosa muy importante es que el auditorio se va a necesitar para las juntas de los padres de familia, para hacer los eventos ahí del Instituto Donai, festivales navideños, etcétera, todo lo que tenga que ver con el Instituto Donai, que todo es cristocéntrico. Por ejemplo, el Instituto Donai, ni Halloween ni Día de Muertos. Y ustedes saben que ahorita las escuelas les están, pero a los que tienen a sus niños ahí estudiando, estudiando en lo secular, de gobierno. Se supone que son de gobierno y que no se deben mencionar cosas religiosas, pero el Día de Muertos, ahí está. Y en algunos casos, hasta el Halloween. Hasta algunos casos. Y las dos cosas van contra los principios de la palabra de Dios. Entonces, todo es cristocéntrico. Y el propósito es que ya tengamos un auditorio donde podamos reunirnos para nuestros eventos, como congresos de mujeres, congresos de jóvenes, etcétera. En fin, pero más que nada eso es uno. Tengo otros propósitos que son más importantes posiblemente que esos, pero no me los entendería. O sea, no sé si decírselos o no decírselos. Bueno, una es que ya me voy. Bueno, algún día tengo que irme. No porque me vaya a ir, pero algún día yo tengo que dejar el lugar para otros. Y yo les decía una vez a los pastores de la congregación, las cuatro reuniones que tenemos nacieron bajo mi sueño. Pero ¿quién va a tomar a su cargo cuatro reuniones en mi lugar? Entonces yo tengo que proyectar el dejar una cosa grande donde haya cuando mucho una reunión en la mañana, una reunión en la tarde. Y me decía Roberto, oye, y si cuando abras aquel lugar ya creció tanto que se van a ocupar a hacer más reuniones el domingo, es carga del que viene, bajo su corazón, bajo su hombro. Yo estoy dispuesto a seguir con las cuatro reuniones. Estaba dispuesto a tener cinco reuniones, tener una el sábado, las cuatro del domingo, cuando Ciel me dijo, oye, pues vamos abriendo en otro lado. Y Ciel tomó la carga de servir como punta de flecha para eso. Si no hubiéramos tenido una los sábados a las 7 de la tarde, y aparte las cuatro estas, y yo hubiera estado dispuesto a estar metido en todas. pero ya no es igual. Aunque estoy sanito, ya no es lo mismo. Entonces, porque tenemos que dar paso a las nuevas generaciones. Esa es una, para mí es la más importante. Para mí. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? El propósito de todo esto es que con un corazón sincero, sin ninguna presión y solamente como Dios te lo ponga en tu vida, tú decidas hacer una ofrenda de fe para pagarla en 6 meses. ¿Qué sería? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Tenemos 6 meses para pagar esta ofrenda de fe. Cuando yo platiqué esto primero con los ancianos de la congregación y luego con los líderes, los líderes de la, los pastores de las otras iglesias, les dije lo siguiente, les dije, mi meta es que juntemos 1,000,000 de pesos, oigan bien, 1,000,000 de pesos, no va a alcanzar para construir el auditorio, es solamente un paso de fe, nada más. Para todo lo que se ha construido del Instituto Adonai, no hemos necesitado pedir una ofrenda. Dios lo ha ido supliendo. Yo creo que Dios puede hacer lo mismo, exactamente igual, con el auditorio. Pero ¿en qué nos estamos involucrando nosotros? ¿En qué nos estamos sintiendo parte nosotros? Y algunos de ustedes podrán estar pensando, pues que siga así, no, Naón. Puedes seguir así, de tu parte. No tienes que hacerlo si tú no tienes en tu corazón el deseo de hacerlo. Quiero que te quede muy, muy claro eso. No es una presión, no es nada por el estilo. Y yo le dije, yo quisiera que juntáramos 1,000,000 de pesos. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que hay 1,000 miembros mayores de 18 años en el Grupo Amor? ¿Crees que los hay, sí o no? Si todos... Si lo repartiéramos en partes iguales, ¿de cómo nos tocaría? ¿De cuánto? ¿Cuánto te gastas en una ida al cine? Si vas allá a Centralia y te comas y agarras tus palomitas y agarras tu baguette. El otro día me estaba diciendo una persona, ¿eh? ¿Un combo? ¿Cuánto sale un combo? 120 más la entrada, ¿cuánto? Bueno, fácil te llevas 200 pesos. En 6 meses, no ir al cine. Me va a dar un ataque cardíaco porque no voy a ir al cine en 6 meses. Nada más te lo estoy poniendo así. Pero mira, cuando yo hablo de una ofrenda de fe, significa que voy a confiar que Dios me va a suplir. Por eso es una ofrenda de fe. Ni siquiera estoy pensando en lo que yo puedo tener si me sacrifico, sino que voy a confiar que Dios me va a suplir para dar. Y si no, yo voy a hacer un esfuerzo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando compramos la primera ofrenda de fe que hicimos, 1980, compramos el equipo de sonido. En ese entonces ni me acuerdo cuánto costaba el equipo de sonido, pero cuando no empezó a haber dinero, bueno, yo puse mi parte, pero muchos no dieron su parte, porque una cosa triste en las ofrendas de fe es que muchos no cumplen. Entonces yo puse signo de pesos a mi camioneta, y grandote para que todo el mundo lo viera. Una camioneta viejita que me había dado mi papá. Oye, ¿vas a vender tu camioneta? Tenemos que pagar el equipo de sonido. Y si nadie lo pone, yo tengo que ver de dónde. Entonces, no nada más voy a seguir viviendo mi vida despilfarrada. Y si Dios manda, pues que mande. Y si no, pues no mandaste, Dios. O sea, tenemos que enseñarnos a ser buenos administradores. O sea, cuando te digo una ofrenda de fe es porque voy a confiar en que voy a poner algo más allá de lo que humanamente creo que yo puedo conseguir. Y eso nada más es para un empuje. ¿Saben cuánto cuesta el auditorio completo? Recuérdame, Oscar. El puro auditorio. 11 millones el puro auditorio. Sin oficinas. Todo el módulo cuesta 16 millones. Todo. Y le voy a decir una cosa, se me hace barato por todo lo que va a llevar. 16 millones. Todo. Y le preguntamos, oye, ¿y el puro auditorio cuánto? Es el 70% de todo el edificio que está sacando Oscar, 11 millones de pesos. La idea es, al principio, con lo que se junte, y que no va a costar ni el millón, es hacer esto por lo menos, esta área, con un cuarto para el equipo de sonido, y todo lo demás pelón. Si acaso, conseguir una lona de circo, si acaso, y ponerlo ahí. Y entonces ya empezamos a reunir 1200 personas, que yo creo que con el tamaño que está poniendo va a caber un poquito más, pero 1200 personas. Pero es empezar con esto, diseñarlo, poner el cementito, tan 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 tan, pum pum pum, a lo mejor una de las columnas que van a quedar para allá, para, y poner ahí, no sé, una malla sombra o algo, nada más, posiblemente, no lo sé. Todo depende de lo que Dios quiera proveer. Pero déjeme seguir hablando mientras me ayudan a repartir. Uno de estos papelitos para cada persona, lo vayas a llenar o no lo vayas a llenar. Si no lo quieres llenar hoy, lo puedes llenar después. Y si empiezamos a repartir ya mi teño. Uno para cada uno, donde tú te comprometas a aportar lo que tú quieras. Yo te estoy poniendo una cantidad que dije yo, si somos mil, entre mil personas, el arquitecto es miembro de la congregación. Y él dijo, honestamente, con toda la congregación que hay, si nos esforzáramos, no es algo imposible, hablando humanamente. El día que nos juntamos aquí con el arquitecto, dijo, no es algo imposible. Así de que, si tú quieres llenarlo hoy, tú puedes llenarlo hoy. Si te lo quieres llevar para llenarlo después, de todas maneras vamos a pasar un bote ahí para el que quiera ponerlo hoy. O si no quieres comprometerte, lo puedes regresar hoy mismo. La idea es que nosotros hemos visto hacia afuera, ahora vamos a ver un poquito para adentro, porque va a ser un testimonio para afuera también. De verdad. Así de que, si tú quieres poner 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 5 mil pesos, 10 mil pesos, si tú dices, si tú te pones tú de pie y dices, nadie ponga nada, yo lo voy a poner todo, ¿verdad? Pues mucho mejor, ¿verdad? Dice, eso déjalo para la siguiente etapa. Esto es la idea de empezar en enero a construir, a poner la primera parte. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, hemos dependido hasta ahorita de ti y queremos seguir dependiendo de ti. Así queremos hacerlo, mi Dios. Seguir dependiendo de ti. Que tú puedes proveer para nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Queremos ser encontrados como buenos administradores del reino de Dios. Te pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo que sea tu unción y tu poder el que ponga en nuestro corazón cómo vamos a participar, cómo lo vamos a hacer. En el nombre de Jesús, Señor, queremos que sea tomado con limpieza y pureza esta enseñanza, Señor, y no como motivo de ganancia. ¿Van a pasar un bote ahorita? Antes